Hoy es 28 de enero del 2018. Iniciaremos el estudio de esta preciosa epístola de Pablo a la iglesia en Filipos. Hoy daremos una introducción a la carta y he titulado esta enseñanza Porque soy cristiano. Acompáñenme ahí en su Biblia, por favor, Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Leemos así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permites estar juntos con un mismo sentir y un deseo en nuestro corazón de que por tu palabra tú hables a nuestra vida. Ayúdanos Señor a tener una disposición de corazón completa para que tu palabra caiga en tierra fértil y dé mucho fruto. Usa mi vida, Señor, por tu Espíritu Santo para llevar este mensaje fielmente y que caiga en un terreno fértil. Te bendigo y te doy gracias. En Cristo Jesús lo hago. Amén. Amén. Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Filipos. Filipos, una ciudad al norte de la actual Grecia y que es la primera iglesia que se fundó en Europa. Y quiero que me acompañen, dejen alguna marca ahí en Filipenses y me acompañen por un momento al libro de Hechos para ver los detalles del inicio de esta iglesia ahí en la ciudad de Filipos. Vamos a Hechos capítulo 16. Y vamos a iniciar en el versículo 11. Pablo está llevando a cabo su segundo viaje misionero. Y leemos aquí en el versículo 11 en adelante los hechos de esta parte de su viaje. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta ahí la lectura. Aquí, más que entrar en los detalles de esa breve estancia de Pablo en Filipos, donde fundó esa iglesia, quiero que pongamos atención a algo que va a ser muy importante para nuestro estudio de la carta a los Filipenses. Estamos hablando que esto ocurrió aproximadamente 12 años antes de que él escribiera la carta a los creyentes de esa ciudad. Y esta era una manera típica de actuar de Pablo. Dondequiera que iba, enfrentaba adversidades por causa de predicar el Evangelio. Dicen que cuando Pablo iba a ir a alguna ciudad, a una nueva ciudad, a alguna nueva localidad, no preguntaba por los mejores hoteles del lugar, sino por la cárcel. Oye, ¿cómo está la cárcel ahí, eh? ¿Por qué, Pablo? Pues ya sé que voy a ir a quedarme ahí algunas noches, así que pues más vale que sepa cómo está la cárcel de antemano. ¿Qué hotel de 5 estrellas? Ni qué nada. Normalmente su estancia en los diferentes lugares era la cárcel, como en este caso. Pero más allá que enfocarnos en las circunstancias vividas por Pablo y Silas allá en Filipos, quiero que nos concentremos en su actitud. Dice la narración que después de haber sido azotados mucho, y pongamos atención en esa palabra, mucho. No los azotaron poquito, los azotaron mucho, fueron puestos en la cárcel. No nomás puestos en la cárcel, sino con gran seguridad. En el último calabozo, amarrados los pies, encadenados. Y aquí lo interesante es la actitud de Pablo y de Silas. Que lejos de lamentarse por su situación, narra el pasaje que ellos, ¿qué hicieron? Cantarinos. Se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y lo hacían en voz alta, pues dice que los presos los oían y seguramente también el carcelero. No lo hacían para que los demás los oyeran, pero lo hacían con una verdadera devoción. Hemos leído el desenlace. Viene un gran terremoto y en lugar de que todo se les viniera encima, que se cayeran las paredes sobre ellos, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Tenían entonces la gran oportunidad de escapar y dejar al carcelero a su suerte, que seguramente lo matarían. Ellos cuidaban a los presos bajo su propia vida. Si se les escapaban, era cuello. Pero qué sorpresa para el carcelero, que a punto de suicidarse, escucha la voz de Pablo que le advierte que no lo hagan, que no lo hiciera, porque todos los presos estaban ahí, permanecían ahí. Y el carcelero, admirado y conmovido, se postra a sus pies y quiere saber lo que debe hacer para ser salvo. Seguramente él había escuchado a Pablo predicar a los presos acerca de la salvación. Y cuando todo esto se da, ahora él desea saber acerca de esa salvación. Al ver la actitud de Pablo y de Silas, dice: yo quiero a ese Dios que ellos tienen, a ese Dios verdadero. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Además, el carcelero les lava las heridas y se los lleva a su casa a cenar. Lástima, ¿verdad?, que la narración no dice qué es lo que platicó Pablo con el carcelero y su familia. Ahí sobre la cena, todo este tiempo donde él estaba realmente impresionado por lo que había pasado. Pero podemos imaginar que le preguntaban: oye, Pablo, ¿cómo es que después de haber sufrido tanto, cómo es que después de haber sido azotado mucho y puesto en la cárcel injustamente, aún así cantabas junto a tu compañero himnos a Dios? ¿Cómo puedes conservar una actitud gozosa en una situación tan terrible y tan adversa? La respuesta de Pablo no lo dice, pero yo me imagino que fue sencillamente: porque soy cristiano. Porque soy cristiano. Porque confío en Cristo. Así es. He sido salvado por Cristo y nada ni nadie me puede quitar el gozo de mi salvación en Él. Y esto es relevante porque en su carta a los Filipenses, mucho tiempo después, Pablo explica qué es lo que significa ser cristiano, en qué consiste la vida cristiana. Vamos a Filipenses ahora, nos trasladamos en el tiempo y vemos el desarrollo que Pablo hace de lo que significa ser cristiano, vivir para Cristo. Vamos a estar leyendo varios versículos a través de toda la carta, así que estén ahí en la carta de Filipenses y muévanse de una página a otra con rapidez. Porque soy cristiano, dice Pablo, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Porque soy cristiano, confío en que todo lo que me sucede, en todo lo que me sucede, el Evangelio progresa. Porque soy cristiano, no temo a la muerte, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque soy cristiano, padezco por el nombre de Cristo, versículo 29, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Porque soy cristiano, padezco por el nombre de Cristo. Capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque soy cristiano, no me creo más que nadie. Más bien estimo a los demás como superiores. Versículo 5, ahí del capítulo 2. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque soy cristiano, sigo el ejemplo de humildad de Cristo. Versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque soy cristiano, me ocupo en mi salvación. Versículo 14, hagáis todo sin murmuraciones y contiendas, porque soy cristiano, hago todo sin murmurar y sin contender. Versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, porque soy cristiano, me conservo optimista. Recordemos que Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, ya no en Filipos, habían pasado años, ahora está en Roma encarcelado y esperando su sentencia. Y esa sentencia podía ser o quedaba libre o lo ejecutaban. Sin embargo, él se mantiene optimista y dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Más adelante, capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, porque soy cristiano, no vivo de mis glorias pasadas. No vivo aterrizado al pasado. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque soy cristiano, no me quedo tirado y derrotado, sino que me esfuerzo en el camino a la santificación. Sigo adelante. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque soy cristiano, no soy ciudadano en este mundo, sino que soy ciudadano del cielo. Capítulo 4, versículo 6. Y estoy tomando nada más algunos de los más relevantes. Capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Porque soy cristiano, no me preocupo. Más bien me ocupo en orar y descansar en la gracia de Dios. Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque soy cristiano, pienso en las cosas agradables, pienso en todo lo bueno, lo justo, lo que de buen nombre, lo que tiene virtud. En eso pienso, no me entretengo en otras cosas. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque soy cristiano, tengo contentamiento solamente cuando tengo mucho. ¿No, verdad? En lo poco y en lo mucho. En ambas cosas tengo contentamiento. Versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Porque soy cristiano, soy agradecido. Soy agradecido. Y versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque soy cristiano, dice Pablo, vivo confiado en Dios. Como hemos podido ver en este rápido, ¿verdad?, paseo por toda la carta a los Filipenses, el Espíritu Santo nos presenta la actitud que debemos tener hacia la vida. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Esa es la actitud que debemos tener hacia la vida. Simplemente porque somos cristianos. Debemos vivir la vida basados en nuestra nueva identidad. Identidad que está basada en el Evangelio. Está definida por el Evangelio, por lo que Cristo es y por lo que hizo en la cruz. La actitud del cristiano ante la vida no está definida por las circunstancias, algo que debemos entender a la luz de toda la Biblia, pero especialmente de esta carta. La actitud del cristiano no está definida por las circunstancias. Más bien podríamos decir que las circunstancias son oportunidades para demostrar su fe y que esa fe sea fortalecida. Hay una gran diferencia. Las circunstancias son oportunidades para demostrar nuestra fe y para que nuestra fe sea fortalecida. Nuestra actitud ante la vida tampoco está definida por lo que tenemos o por el trato que recibimos o por nuestra popularidad, aceptación o por el pasado. La actitud de nosotros los cristianos está determinada por lo que es o lo que somos y tenemos en Cristo. La Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos aceptos en el amado, lo veíamos en Colosenses, redimidos, perdonados, colocados en una nueva familia como coherederos de la gracia. Así que los cristianos encontramos nuestra satisfacción en Cristo. Y si, como dice Pablo a los Colosenses, en Él estamos completos, entonces no necesitamos nada más para vivir con gozo aquí en la tierra. El gozo nos define. Sin embargo, es una realidad que no siempre podemos mantener el gozo en nuestra vida. Basta con que algo se salga poquito de nuestro control para que empiece la angustia, para que empecemos a preocuparnos, para que empecemos a reaccionar de una manera no muy cristiana, ¿verdad? Una enfermedad, una crisis económica, un problema matrimonial o un problema con los hijos, la pérdida del trabajo, los rumores de una devaluación, o las expectativas económicas de nuestro país, o quién va a ganar las elecciones, o yo no sé, algo fuera de nuestro control, y ya empezamos a angustiarnos. El autor de varios libros cristianos, Warren Wiersbe, dice en base a esta carta que existen cuatro, y yo le agregué una, cinco ladrones que nos roban el gozo. En primer lugar, las circunstancias nos roban el gozo o tienden a robarnos el gozo, ¿sí? La persona cuya felicidad depende de las circunstancias ideales estará infeliz la mayor parte del tiempo porque las circunstancias ideales, esos son ideales, ¿sí? Entonces, si vivimos en función de las circunstancias ideales, vamos a vivir infelices la mayor parte del tiempo, ¿sí? El niño que no tiene contentamiento con determinado juguete, quiere algo más, va a vivir infeliz aunque tenga mucho más que otros que no tienen, ¿sí? Y así en cualquier situación, ¿verdad? Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, estando en una circunstancia, una situación nada envidiable, ¿verdad? Encarcelado y esperando su sentencia, escribe una carta saturada de gozo. Dice en el capítulo 1, versículo 17, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Si estoy aquí, estoy colocado aquí para la defensa del Evangelio. Mi vida, dice Pablo, no importa, sino el propósito que Dios tiene para mí en este momento y en este lugar para mi vida. Capítulo 2, versículo 17, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aún así, me sacrifiquen. Por causa de la fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Ciertamente las presiones de la vida causan fisuras y rajaduras en las relaciones. Y si no lo crees, piensa en tu propio matrimonio, piensa en el matrimonio de tus padres, en tu relación con otras personas. Lo mismo pasa con nuestra fe cuando las circunstancias no son adversas. Empezamos a trastabillar y a reaccionar de maneras incorrectas, a enojarnos con los demás, a preocuparnos tanto que hasta enfermamos o le agregamos enfermedad a la enfermedad. Ya no nomás es la enfermedad original, sino la preocupación que le agrega enfermedad a la enfermedad. Entonces, las circunstancias es el primer ladrón del gozo. En segundo lugar, la gente. Sí, la gente. Tú me robas el gozo y yo te lo robo a ti. Sí, muchas veces. Sí, muchas veces. ¿Por qué? Porque si alguien no cumple mis expectativas, entonces me enojo. Estoy insatisfecho con esa forma de responderme. ¿Cómo te atreves tú, verdad? A tratarme de esa manera. O me enojo por lo que dicen, o por lo que hacen, o aún por oponerse a nuestra fe. Fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículos 28 y 29. No vamos a salir de Filipenses, así que, o si salimos yo les aviso, pero ahí vamos a estar moviendo. Capítulo 1, versículos 28 y 29, quiero que todos lo estén leyendo, aún los niños. No quiero que estén pajareando, quiero que estén leyendo en la Biblia. Padres, por favor, ayuden en eso. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No me intimida, dice Pablo, los que se oponen, no me intimidan. Que me hagan lo que me quieran hacer, yo sirvo a Cristo. ¿Qué? Confianza, ¿verdad? La de Pablo. Entonces vimos las circunstancias, vimos la gente. En tercer lugar, el pasado. Ya sea que se trate de un pasado del que nos avergoncemos, o también un pasado del cual nos enorgullezcamos, esto no debe robarnos el gozo. Capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, está dando anteriormente todas sus credenciales, no vamos a entrar al detalle, pero está dando todo lo que él fue en el pasado. Y dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, yo era Saulo de Tarso. Y si a esas vamos, pues yo tengo aquí más respaldo, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No importa lo que haya sido en el pasado. Hoy estoy en Cristo y ese es el motivo de mi satisfacción. Ese es el motivo de mi gozo. Número 4, las posesiones. Todos sabemos que las posesiones generalmente terminan poseyéndonos, ¿verdad? Es bueno tener cosas. El problema es cuando las cosas nos tienen a nosotros, ¿sí? Definen lo que somos, definen nuestra felicidad. Cuando sucede eso, nos roban lo que realmente es perdurable, que es el gozo y la paz. Pero vean lo que dice Pablo en el capítulo 4, versículo 11. No lo digo, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y número 5, la preocupación. Yo creo que este es el peor ladrón de todos. ¿Cuánta gente ha sido robada de su paz y satisfacción a causa de la preocupación? Como ya dije, la preocupación misma tiene efectos en la salud. La gente se enferma por la preocupación. Y mientras que la medicina puede quitar los síntomas, no puede eliminar la causa de la preocupación. ¿Sí? El psiquiatra te puede dar lo que quieras a que te sientas a gusto, ¿verdad? Pero no puede eliminar la causa de tu preocupación, de tu angustia. Como dice alguien por ahí, usted puede comprar sueño en la farmacia, pero no puede comprar descanso. Pablo y Silas en la cárcel, golpeados, encerrados, quizás pensando que los iban a ejecutar. No se preocuparon. Oraron y cantaron himnos. Su confianza estaba en el Señor. Por eso Pablo puede decir en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor a veces. Así dice, siempre. ¿Cuándo es siempre? Siempre. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Podemos mantener el gozo todo el tiempo? Si somos honestos, no. Porque entran en función estos ladrones del gozo, ¿verdad? Que nos roban el gozo. Y ahí en el 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Es decir, no se angustien por nada, dice Pablo. No se angustien por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se preocupen, ocúpense. Ocúpense. ¿Sí? Claro que no es fácil, ante una circunstancia difícil, ¿verdad? No es fácil mantenernos libres de la preocupación, de la angustia. Pero aquí nos da la clave, y lo veremos en su momento a más detalle. Nos da la clave para no entrar en esa angustia profunda. Que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Ora, ora, suplica, sigue orando, da gracias a Dios. Pues, ¿cómo va a dar gracias a Dios por esto? da gracias a Dios. Cantábamos hace rato, Él es fiel, ¿verdad? Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Yo creo que eso estaban cantando Pablo y Silas, uno de esos himnos, ¿verdad? Señor, tú eres fiel. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién sabe? Es injusto, sí, es injusto. Pero tú eres fiel. Y tú cumplirás tu propósito en mí. Y esa era la confianza de Él. Ahora, ¿cuál era el secreto del gozo? Ya más o menos lo hemos podido ver. Si alguien tenía razones para vivir en angustia, si alguien era continuamente asediado por los problemas, por esos ladrones del gozo, era Pablo. Su situación era tal que no parecía haber razón para que se regocijara, menos ahora estando ahí en Roma, esperando la sentencia. Sin embargo, a pesar del peligro y la incomodidad, Pablo manifiesta su confianza en el Señor. ¿Y cuál era el secreto de esa confianza? Aquí en esta epístola de Pablo a los Filipenses, él nos muestra al hombre que ha encontrado el secreto de la verdadera paz y tranquilidad del corazón. El hombre que a pesar de las circunstancias adversas, puede mantener su confianza en el Señor. Y una vida llena de gozo. En el capítulo 3, versículos 7 al 10, considero que nos da la clave para su gozo sin importar las circunstancias. Filipenses 3, del 7 al 10. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sí, subrayen por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La excelencia de su conocimiento. Por amor del cual, otra vez, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él. Subrayen, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces la clave o las claves, ¿verdad?, para la confianza de Pablo, en primer lugar podemos ver que es el amor de Cristo. Él no se adjudica el crédito de su nueva vida en la que puede mantener el gozo a pesar de las tribulaciones, sino que apunta a aquel que le enseñó el secreto. Y no solo eso, sino que con su vida y con su muerte hizo posible la transformación de su corazón. Soy lo que soy, actúo como actúo, porque Cristo me cambió mi corazón, me dio una nueva vida, ¿sí? Y ahora las cosas son distintas. Cristo en su vida era el motor que movía a Pablo. Él podía soportar cualquier cosa y hacer cualquier esfuerzo porque había conocido el amor de Cristo, quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor de Cristo, dice Pablo, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. La clave para que su confianza fuera tal era que él sabía que había sido hallado en Cristo, se hallaba en Cristo. Su fuente de gozo y satisfacción era saber que estaba unido a Cristo. Y si estaba unido a Él, ¿qué le faltaba? Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Lo que haya sido antes o lo que haya tenido antes, para él ya no tenía ningún valor. Ahora lo consideraba como pérdida por amor de Cristo, por el amor de Cristo y por la excelencia de su conocimiento. Él sabía que ya no dependía de su propia justicia para ser acepto delante de Dios, sino que la justicia de Cristo le había sido imputada, transferida, en la cual podía descansar completamente. Entendía que ya no tenía que luchar en sus propias fuerzas por ganarse la aprobación de Dios. Y eso le daba mucho descanso, porque antes de convertirse, Pablo es lo que hacía como judío. Continuamente estar buscando la manera, según él, de agradar a Dios, de ganarse su aprobación. Pero ahora, por la fe en Jesucristo, había sido perdonado y aceptado. Estaba listo para partir de este mundo, si así era necesario, y presentarse delante de Dios de manera que no le preocupaba lo que pudiera ocurrir. No le temía la muerte. ¿Por qué? Por esa confianza que él tenía, de que su vida estaba escondida en Cristo. Y al presentarse delante de Dios, lo que Dios iba a ver era a Cristo y la justicia de Cristo sobre su vida, no sus pecados, no sus faltas, no a Pablo, sino a Cristo, cubriéndolo, la justicia de Jesús. Y por eso puede decir Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy listo, estoy listo. Su manera de conducirse en la vida y de reaccionar ante las diversas circunstancias estaba determinada por lo que creía en relación a Cristo. Y así es, ¿verdad? Nosotros actuamos en base a lo que creemos. El problema es que muchas decimos: es que soy cristiano, creo en Jesús, creo que me salvó. Y hay una desconexión muy grande entre esa declaración, esa confesión, y la manera en que actuamos. El caso de Pablo es admirable, que a pesar de sus circunstancias, él habla del gozo de servir a Cristo. Y eso es lo que le quiere transmitir a sus discípulos allá en Filipos. El servicio a Cristo no depende de las circunstancias. Más bien, las circunstancias son oportunidades para demostrar la verdadera devoción a Cristo. El gozo ante las circunstancias adversas, el gozo en la vida, no consiste en estar feliz, ¿verdad?, en manifestar una actitud externa, feliz. Es una creencia, es una forma de entender la vida, es la actitud que tenemos ante cualquier situación en la vida. Entonces, ¿cómo podemos no solo evitar que seamos robados del gozo de nuestra salvación, sino vivir en la plenitud de la vida? Teniendo una fe sólida basada en la verdad del Evangelio y renovando nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Pensando como Dios piensa, ¿sí? Renovando nuestra mente. Y eso es por la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo pide en oración por los hermanos allá en Filipos. Si vamos al capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ya veremos esto en más detalle, pero aquí Pablo pide para que tengan más amor, pero un amor que esté sustentado en ciencia y en conocimiento, es decir, en sabiduría y en un pleno entendimiento de la obra de salvación que se ha realizado en su vida. Y es algo que Dios continúa llevando a cabo de tal forma que puedan conducirse conforme a la voluntad de Dios, llevando fruto en su vida para honra y alabanza de Dios. Dice Proverbios 23:7, no lo busquen, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No podemos actuar de una manera diferente a como pensamos, y no podemos pensar de una manera diferente a lo que creemos. Por eso es tan importante afirmarnos en la fe. Lo que creamos determinará nuestro pensamiento, y nuestros pensamientos definirán nuestro actuar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué reacciono como reacciono? Para Pablo era muy importante transmitirle tranquilidad y darle seguridad a los hermanos filipenses. Él sabía por las noticias que Epafrodito le traía que ellos estaban angustiados por la situación de Pablo. Ellos amaban a Pablo. Y no solo se preocupaban por él, sino que en varias ocasiones habían contribuido económicamente para el ministerio del apóstol. Y en esta ocasión habían enviado con Epafrodito no solamente una ofrenda económica, sino lo habían enviado a él para que sirviera a Pablo, para que estuviera un tiempo con él y le sirviera ahí en sus prisiones. Así que en respuesta a esta generosidad de los filipenses, les escribe. Y podemos identificar así a grandes rasgos varios propósitos al escribirles. Uno es expresar su gratitud. Pablo había recibido ayuda en varias ocasiones de parte de los filipenses, ahora la volvió a recibir y él quiere manifestar su gratitud. Pero no solo eso, también quiere proveerles la guía espiritual que ellos necesitan. Epafrodito le trajo noticias acerca de la condición espiritual de la iglesia, que no estaban mal, caminaban bien. Sin embargo, no estaban libres, como cualquier iglesia, como cualquier cristiano, de algunos problemas y de amenazas potenciales. Entonces era importante que les advirtiera y les afirmara algunas cosas. Veía necesario animarlos para continuar comportándose como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Sigan adelante comportándose como es digno del Evangelio de Cristo. Permanezcan unánimes en un mismo sentir. Imiten la actitud de Cristo, que se humilló a sí mismo. Que resplandezcan como luminarias en una generación que es perversa, mala. Que se guarden de los judaizantes que venían a quererles meter ideas contrarias a la palabra de Dios. Que no crean que ya la hicieron, que ya pueden confiarse, sino que sigan adelante. Que prosigan a la meta. Que vivan en este mundo como si estuvieran de paso, pues su ciudadanía está en los cielos. Pero no solo quería agradecerles y darles algunos consejos importantes, sino también informarles acerca de su propia situación. Ellos estaban muy preocupados por Pablo. Y les dice en el capítulo 1, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No se preocupen tanto por mí. Las circunstancias que estoy viviendo han ayudado a que se cumpla mi misión aquí en esta tierra, y es llevar el Evangelio. Lo cual implica que Pablo seguía predicando el Evangelio y esperaba mejor el momento de estar delante de los magistrados y hasta del emperador para poderle predicar el evangelio, como lo hizo antes con Félix y con Festo y con varios, ¿verdad?, de los que tuvo contacto. Número cuatro, también su propósito era resaltar su comunión en el evangelio. Él derrama su corazón sobre los filipenses, a quien aprecia y ama profundamente. Y desde el principio hasta el final de la carta destaca la realidad de su comunión con el evangelio, de tal manera que la atención no debe centrarse solo en Pablo, sino en su relación con sus muy amados filipenses. No se trataba nada más de él, sino resaltar la comunión que los unía. Ellos estaban unidos por el evangelio. Estaban comprometidos, ¿verdad?, mutuamente con el evangelio. Estaban dispuestos a apoyar a Pablo espiritual y materialmente, y Pablo estaba comprometido con ellos a guiarlos también espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Pero sobre todas estas cosas, él quiere mostrarles a Cristo como la fuente del gozo. Pablo les abre su corazón para mostrarles que su actitud hacia la vida y las circunstancias está determinada por su relación con Cristo. Es como si les dijera: soy así y puedo ser así porque tengo una íntima relación con Cristo, porque Cristo vive en mí y no hay nada más que me importe tanto. Pablo, ¿por qué respondes como respondes? Por eso. Nada me importa más que mi relación con mi Señor. Entonces, al igual que toda la Biblia, la carta de Pablo a los filipenses se trata de Cristo. Sí, de la obra que hizo a través de este gran hombre que es Pablo, que en su fidelidad, en la fidelidad de Dios, le permitió disfrutar de esa relación. Se trata de la enorme bendición de estar en Cristo, de ser hallados en Él, como les comentaba, de saber que en Él estamos seguros. Y si estamos seguros, entonces podemos vivir en paz y tranquilidad a pesar de las circunstancias. Y porque estamos en Cristo, podemos responder a la exhortación de Pablo que dice: regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor siempre, siempre, siempre. Yo de veras espero y es mi oración que a través del estudio de esta preciosa porción de la Biblia podamos comprender el alcance de nuestra salvación y sus implicaciones para nuestro diario vivir. Que Dios transforme no solamente nuestro corazón, sino nuestra mente, para que podamos vivir a la luz de esta bendición tan grande de saber que hemos sido hallados en Él. Que con toda seguridad podamos decir junto con Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que vivamos para Él. Pero no solamente eso, sino que estemos dispuestos a morir por Él. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Ahora, para los que no están en Cristo todavía, los que no han puesto su fe en Jesucristo, ¿qué significa estar en Cristo? El capítulo 3, versículo 9, creo que lo define de una manera muy clara. 3:9 Dice, y ser hallado en él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estar en Cristo significa que Dios ya no te ve a ti con todo tu pecado, sino que te ve a través de la justicia de Cristo. Es reconocer en primer lugar que has pecado contra Dios, que has hecho lo que has querido y no la voluntad de tu Creador, quien es santo y puro, y que nadie que esté manchado en lo más mínimo por el pecado podrá estar en su presencia por toda la eternidad. Es por eso que Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. No se trata de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer, es por lo que Cristo hizo. El justo, el que no pecó, va a la cruz y derrama su sangre ahí para pagar, no por sus pecados que no existían, sino por tus pecados, si tú pones tu confianza y tu fe en Él. Todo intento de presentarte delante de Dios en el día del juicio con tus propias justicias significa quedar corto y ser echado en el infierno. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero Él, Jesús, quien no pecó, llevó en la cruz tus pecados y te transfiere su justicia si crees en Él de todo corazón y te arrepientes. ¿Qué hago? Dice el carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en eso. Que solamente en Él puedes tener la salvación. Entonces ser hallado en Cristo significa que Dios ya no ve tus pecados, pues por la fe en Jesús, ahora su justicia te es transferida a ti y tus injusticias son transferidas a Él y por esas pagó ahí en la cruz. Ahora Dios te ve santo y sin mancha si estás escondido en Cristo, si eres hallado en Él. Significa que has muerto a tu antigua vida de pecado y ahora vives para Dios, con el deseo de conocerlo y de agradarlo, que vives para Él. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para tu salvación y entra en el gozo de Dios con la certeza de la vida eterna por delante. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es dura también, pero tu palabra es agua que salta para vida eterna. Es por medio de ella que somos enseñados, que somos confrontados, que somos redarguidos, que somos instruidos. Ayúdanos, Señor, a recibirla como tal. Y que nuestra vida sea un reflejo de lo que somos y tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por que tu Espíritu Santo ha hablado en esta tarde y ha traído también convicción de pecado y salvación, aun cuando nosotros no lo vemos. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén.